señor era Otis Redding, como sabéis, para que él grabó esta canción, pero la historia es muy bonita. Le he contado alguna vez.
¿Cuántos años tenía cuando grabó esta
aquí
canción?
Aquí tiene 23. Es que se murió con 26, Otis Redding. Y ya tenía esta voz de señor mayor, porque también los negros estaban muy castigados y él de natural tenía una voz bastante.
Fumaba desde los 6.
Sí, sí, debía ser una cosa así. Bueno, la historia es bonita, la he contado alguna vez. Otis Redding hacía dos cosas para un grupo que se llamaba Johnny Jenkins and the Pine Toppers, que era cantar algunas canciones, porque era un grupo instrumental, y además conducía el coche o la furgoneta donde ellos fuesen y cargaba los bultos. Entonces, esta gente va a la discográfica que os decía, Stax Volta, a grabar una maqueta y tal, y están todo el día grabando, y él está en la puerta esperando porque solamente esa vez iba de conductor y de transportista. El caso es que cuando termina le dice a este hombre que ha muerto hoy, a Steve Cropper, oye, ¿me dejas probar a hacer una cancioncita, grabar? Y le pide grabar esta que está sonando. Total que Steve Cropper dice, pero que flipe este tío como canta, llevamos todo el día pringando con los Pine Toppers que no afinan ni a leches, y este tío es maravilloso. Y entonces le graba su primera maqueta y hace para que lo contraten en la discográfica. Steve Cropper y los demás músicos de sesión de la Stax tenían un grupo que os sonará, que está sonando ya de fondo, que era muy peculiar porque mezclaba hombres blancos y negros, cosa que era muy rara en aquel momento. Hacían dos grupos en realidad, los Marquees y estos que están sonando, que son Booker T and the MGs, que este es el tema más famoso, que es el Green Onions, sí. Y el que toca el órgano, pues eso es Booker T, porque es Booker T and the MGs. Allá va. La guitarra que suena grave es el Steve Cropper.
¿Esta música no sonaba en American Graffiti? Esta canción.
Esta sí, creo que sí, que fíjate, sí, tienes razón. Sí, sí. Empezaba una de las caras del disco, yo lo tengo más en vinilo, es la película aquella, yo la recomiendo mucho por la banda sonora, que era fantástica. Bueno, pues además de ayudar a Otis Redding a componer y a producir sus canciones, cuando ya lo descubrió y entró en la discográfica, se convirtió en la estrella y eclipsó a los demás, pues hacía eso de ayudar a componer y a producir con otras figuras del soul que emergían y que estaban intentando salir en esa misma discográfica, en Stax Volt. Ahí está su guitarra sonando. Esta canción la hizo, la que va a sonar ahora, para Eddie Floyd, y también es muy famosa, es Toca Madera. La versión de la Fitzgerald, aunque la hizo para Eddie Floyd. Simula que toca la puerta, que toca madera. Ta, 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 ta. Eso es que estás tocando madera. Bueno, pues esa canción la hizo para Eddie Floyd y empezaba como habéis oído, ¿no? Bueno, pues este hombre, que era un compositor ingenioso, con pocas herramientas, pero ingenioso, lo que hizo fue invertir el orden de los acordes, más o menos, los desordenó, digamos, y creó otra melodía para cantarla. Y con todo ello compuso otro éxito, que fue de los primeros que tuvo el gran Wilson Pickett. Mismos acordes, distinto orden.
Sí, sí.
Medianoche, the midnight hour. I'm gonna wait till the midnight hour. When there's no one else around, I'm gonna take you, girl, and hold you. And do all the things I told you in the midnight hour. Yes, I am. Oh, yes, I am. Una mina, este tío, ¿eh? Una bestia, era una bestia. Lo que pasa es que ya te digo, estaba en segunda fila y no nos enterábamos. Claro, que Wilson Pickett también te mejora la canción que tú quieras.
Sí, sí.
Pero además conocéis a Steve Cropper sin saberlo, porque ayudó a fundar este grupo de versiones que va a sonar ahora, que originalmente nació en 1976 para unas actuaciones en el programa Saturday Night Live. Y aquello de formar un grupo fue un poco de coña, luego volvieron a hacerlo 2 años después, en directo también para la tele, y acabó desembocando, como digo, en una película de Alan Landis, o de John Landis, John Landis, perdón. En una película que se llamaba Los Blues Brothers.
¡Hombre!
Oh. Ahí le veréis con guitarra y con una barbota muy larga.
¡Ostras!
Es cierto que también sale en esa película y en los Blues Brothers estaba siempre también, el que también era bajista de Otis Redding en todas las grabaciones que habéis oído y en muchas de las de la Stax, que era Donald Duck Dan, ese sí murió hace, perdón, hace un par de años, una cosa así. Pero los Blues Brothers están formados por, originalmente por dos músicos de Otis Redding. Y contaba Cropper que cuando le llamó John Belushi, que por aquel momento era como si te llama hoy Buenafuente, bueno, pues no le devolvió la llamada porque le había pillado grabando y dijeron, te ha llamado John Belushi. Y dijo, ah, estáis de coña, iros a la mierda, alguno que gastaba una broma. Entonces Belushi tuvo que volver a llamar y decirle que sí, que soy John Belushi y que necesito que me montes una banda de clásicos del soul, que por entonces estaban muy denostados porque era como la cosa antigua, ¿no? Como si aquí dices, quiero tocar a los Sirex. Pues bueno, ellos no estaban muy considerados en aquel momento y revivió la música. Y Otis Redding también trabajaba con él y trabajó tristemente en el que fue su éxito póstumo, sí, que es este Sentado en el Muelle de la Bahía, y le ayudó a arreglarlo y a montarlo. Tengo yo además unas maquetas sitting donde se ve. In the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay.
Maravilla, ¿eh?
También, sí, además estaba cantada con mucho cuidadito, es muy bonito. Y para ir terminando, le ayudaba también Steve Cropper a Otis Redding a captar y a adaptar éxitos del momento. Eso se hacía antes mucho, ahora parece que está muy denostado, pero tú cogías canciones que habían salido hace 3 meses o 4 o 6 y las grababas y aunque fueras Otis Redding no pasaba nada. Bueno, pues por ejemplo le ayudó a adaptar este tema de Sam Cooke, que era el primer soul que tuvo, el primer rey que tuvo el soul y que le encantaba a Otis. La versión del Wonderful World de Sam Cooke. I don't know much about my history, don't know much about my
ology, don't know much about the science. Es menos moña esta, ¿no?
Sí, es más viva, es más viva que la. También eran otros tiempos, era 3 o 4 años
bonita,
después.
Bueno, no, hombre, no, que a mí me encanta. Sí. Pero es muy azucarada la otra.
Sí, la otra sí, es que era el estilo de Sam Cooke. Bueno, pero yo me quedo entre las versiones que él le ayudó a arreglar con esta joya de los Temptations, que fue la primera guitarra suya que aprendí a tocar con 16 años. Además, lo uso en los retiros musicales y las canta todo el mundo.
Mira.
Oh. Sí, porque les pongo a hacer coros por turnos. Ahora os lo explicaré, buenísimo. Pam.
¿Ay?
Es que he traído la de vinilo y salta.
Ha saltado, estás en
toda la aguja.
Mola.
Qué hipster. I've got the month of May. Oh, I guess you
say what can make who me feel this way. 3 turnos, my girl. My girl. My girl.
Qué bien. Oye, ¿así estaba Buenafuente antes?
Sí.
Ayer se entregaron los premios iVoox y ¿sabéis cuál fue el mejor podcast de 2025 y el mejor podcast de humor?
Ni idea. Bueno,
nadie sabe nada
de Berto Romero y Andrea Buenafuente.
¿Te he comprado un aspirador?
Sí.
Pero guapo, que me he dejado 600 pavos en el aspirador.
¿Qué dices?
Para el gato. No para el gato, no para aspirar al gato, pero para el pelo.
Iba a decir, sí que se escapa, ¿no? No lo puedes pillar.
Y es, tío, es como una pistola.
Sí,
¿eh? Tío, como una pistola así futurista.
¿Al Dyson?
No quería dar la marca.
Ah, bueno. ¿Te has comprado un Dyson?
Sí.
Ahora, eso chupa mucho, ¿eh? Chupa suciedad y chupa energía.
Sí.
Hostia, si chupa.
Pero para mí lo guapo es la forma de pistola.
Bueno, pues nadie sabe nada todos los sábados. Es una auténtica maravilla y que se merecen esta distinción.
Enhorabuena.
Como mejor podcast de 2025. Sí, señor. Y gran clase de música con
Iñaki
de la
Torre. Steve Cropper.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. La bolsa vuelve a subir, vuelve a batir un máximo histórico y cierra su novena sesión consecutiva de subidas. Alejandro Becerra.
Sí, es la mejor racha del IBEX desde el mes de agosto. Sube un 1% y vuelve a marcar récord histórico. Pablo Anzola.
Sí, los 16.746 puntos en los que acaba de cerrar la sesión el IBEX superan el máximo de los 16.600 que tocaba a mediados de noviembre y llevan, por tanto, a la bolsa española hasta un nuevo máximo histórico. El IBEX 35 sube un 1% al cierre, con la de hoy suma ya 9 sesiones en positivo y esa es la mejor racha consecutiva desde el mes de agosto. La bolsa española continúa así su tendencia alcista, lidera los avances en Europa y es que apunta a cerrar un año de subidas casi nunca vistas, con una revalorización del 40% en lo que llevamos de 2025. Hoy Inditex, igual que lo hizo ayer, vuelve a impulsar al selectivo español, sube un 2,6% e impulsa al IBEX por segundo día consecutivo.
España fuerza una votación secreta en la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión para decidir si expulsan o no a Israel de Eurovisión, algo que en un primer momento no aparecía en el orden del día. Liam Vaya, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Radio Televisión Española acaba de intervenir en la Asamblea General para pedir a la Unión Europea de Radiodifusión el voto secreto para la votación sobre las nuevas normas del festival que anunció hace unas semanas el organismo y que buscan rebajar la influencia política en las votaciones de Eurovisión. La corporación pública ha pedido además otra votación para suspender la participación de Israel en el certamen de la canción durante mínimo un año por el genocidio en Gaza y, según dice literalmente Televisión Española, por el uso del concurso con fines políticos. La petición del voto secreto solicitada por España y otros países ha sido aceptada. Se llevará a cabo previsiblemente esta misma tarde. Radio Televisión Española ha vuelto a reiterar delante de todos los Estados miembros que si no se aprueba la suspensión de Israel, lamentablemente, dicen, no participarán en la próxima edición del festival.
El alcalde de Vic, que es de Junts, quiere que los municipios que él considera tensionados demográficamente, es el concepto que utiliza para hablar del aumento de personas migrantes en el municipio, puedan decidir a quién empadronan. Esto lo plantea un alcalde de Junts en pleno pulso con la ultraderecha independentista de Alianza Catalana. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
El alcalde de Vic, Albert Castells, justifica que la población del municipio en 30 años ha incrementado un 68%, ya supera los 50.000 habitantes y que este rápido crecimiento está llevando, dice, al colapso algunos servicios. Por eso pide un control de fronteras para frenar el ritmo de llegadas y que los ayuntamientos que están tensionados puedan decidir a quién empadronan y a quién no.
Control a las fronteras,
el alcalde pide una redistribución de la llegada de migrantes en todo el país.
Tarde desapacible y plenamente invernal, muchas nubes en prácticamente toda la península que en general van a dejar poca agua, sensación de frío por el viento que sopla en muchos puntos del país. Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Se ha suspendido la declaración de Jorge Suárez ante la jueza de la Dana y está ahora mismo Adrián Sánchez. Adri, buenas tardes, ¿qué ha pasado?
Buenas tardes. Tras 8 horas de declaración, la jueza ha decidido suspender la declaración hasta el 17 de diciembre porque las defensas lo han pedido. Tenían que viajar y todavía quedaban una decena de partes por intervenir. Suárez ha salido de estos juzgados hace pocos minutos sin hacer declaraciones. Dentro ha afirmado que en el CECOPI ese día no se tomó ninguna decisión entre las 5 y las 8 y 11 de la tarde. El envío del S-Alert se retrasó por reticencias de los políticos, primero para no alarmar demasiado y después para avisar antes a los alcaldes.
Gracias, Adrián. Ya a esta hora se está produciendo el traspaso de carteras de los consellers y conselleres del gobierno valenciano. Se realiza en la ciudad administrativa 9 de octubre de Valencia. Ahí está Manu Gil. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, José, aquí en el complejo administrativo 9 de octubre, en la antigua cárcel modelo de Valencia, se está celebrando este traspaso de carteras, unas carteras, por cierto, fabricadas en Picaña por una empresa afectada por la Dana. Está el conseller en pleno, excepto el presidente Juanfran Pérez Llorca y el nuevo portavoz Miguel Barrachina. De momento ha hablado la vicepresidenta primera, Susana Camarero, que ha tenido unas palabras de recuerdo al presidente Carlos Mazón por haber confiado en ella durante estos 2 años. Una Camarero que se ha emocionado, ha soltado alguna lágrima cuando cedía el testigo a la nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, una de las nuevas caras de este gobierno valenciano en el Albalat, que entre sus primeras palabras, José, hay que destacar la reivindicación a Pedro Sánchez de los 4.000 millones de euros que el gobierno de España debe a la comunidad para sufragar las ayudas a la dependencia.
Y la, gracias Manu, y la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 21 de octubre, Rosa Álvarez, ha asegurado a la SER que tras haber recibido la llamada del presidente Juanfran Pérez Llorca, que ha sido en un tono cordial, y que tras la misma convocarán asamblea extraordinaria para abordar con el resto de asociados la posibilidad de dicho encuentro con el presidente y su posible contenido. Eso sí, ha dicho no estar contenta porque no ha cambiado en el Consejo a quienes son responsables de la gestión de la Dana. Y para mañana, temperaturas en ascenso y viento moderado fuerte con posibles rachas muy fuertes.
Deportes, Laura Longueira, muy buenas.
Muy buenas. En una hora arranca Carrusel Deportivo con la Copa del Rey. Esta tarde se completa la clasificación para la tercera ronda con 10 eliminatorias a partido único, 5 de ellas con equipos de primera: Atlético Baleares Español, Ávila Rayo, Cartagena Valencia, Extremadura Sevilla y San Andreu Celta de Vigo. Pero antes, el Real Madrid de baloncesto visita al Efes en la Euroliga en busca de su quinta victoria consecutiva, y la selección de balonmano femenina necesita ganar a Islandia para meterse en los cuartos del Mundial. Lo contamos todo en Carrusel Deportivo en una hora, por ser más.
Pues de momento es todo. Sigue La Ventana, más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Cuando yo escucho una canción y hay millones de personas escuchándola a la misma vez, eso para mí es magia, ¿no? Y solo la radio es capaz de poder hacerlo.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones.
¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero...
¿En qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
La Ventana, con Carlas Francino.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Sale, sale, risale, più fior di pelle. In cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Era nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere, pregherò. Nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò. Sperando que sea vera.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola,
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estás? A ver, esto que suena, siempre te hago el test musical cuando abrimos Radio Lindo.
Esa canción la descubrí
motivo
hace
y
muy
alcance.
Poco. Bueno, es Ornella Vanoni, que se murió hace poco.
Ah, ostras, la he identificado.
Y de las últimas canciones que grabó, es una canción Ornella portuguesa Vanoni. Muy famosa, perdón, portuguesa no brasileña, muy sí. famosa allí. Y es la despedida de dos amantes y la canta con un chico súper moderno que se llama Mahmoud, que canta en italiano, ajá, pero es de origen egipcio. Y me encantó, me gustó muchísimo escucharla tan mayor cantando esta canción.
Qué bien. ¿Crees que un artista de la talla de Ornella Vanoni ha de tener forzosamente un ego así como muy grande, muy suido, muy desarrollado, o no tiene por qué?
Pues yo he conocido de todo, ¿sabes? Y he conocido esa cosa que se suele decir, los grandes grandes de verdad son más humildes que los aspirantes a ser grandes, ¿no? Pues la verdad es que yo he conocido a gente de una talla, de esta gente que sabes que va a pasar a la historia de la música, uh-huh, la literatura, de la interpretación, y los no les he visto esa vanidad. He conocido a un Fernán Gómez, oh, y podía tener a lo mejor ese mal humor, que
bueno,
también me parece injusto.
Eso es otra cosa.
Sí, y que me parece injusto que se haya quedado con esa imagen, pero a mí no me parecía una persona vanidosa, al contrario, creo que era una persona insegura, ¿no?
Y sin embargo ahora no hace falta recurrir a alguien de la talla de Fernán Gómez. Sin embargo, ahora el paisaje cotidiano,
¿sabes una
se
cosa?
Nos llena de egos.
Sí, totalmente. Y yo, lo cierto es que las redes han contribuido muchísimo a eso, porque es como si tienes una plataforma para multiplicar tu ego y para construir una especie de Vanity Fair o de Hola, o de, porque yo creo que los oficios y las artes las hemos dejado a un lado. Y lo hemos convertido en revistas de sociedad, que es lo que son los Instagrams y todo esto. Twitter menos, ahí es donde se va ahí, la basura.
Sí, ahí están las peleas.
Sí,
ahí,
sí,
¿no?
Pero sí, yo sí. En Instagram que estoy y muchas veces me lo pregunto de mí misma, ¿qué es lo que puedes contar? ¿Hasta dónde puedes contar? Hay veces que ves a compañeras, a compañeros y dices, bueno, yo esto no lo habría hecho, pero lo hago en alguna ocasión. Es decir, que me hago muchas preguntas con respecto a eso. Y recordaba una frase de la segunda parte del Quijote, ¿no?, que dice, las propias alabanzas envilecen. Y es verdad, hay algo así. O sea, cuando te pasas, hay un nivel.
Sí.
Y tú puedes estar, sí, hablando de tu... Yo sé que tú no estás en redes, Francino.
No,
a hablar,
pero me entero.
Pero te enteras.
Pero me,
claro,
entero de lo que
yo
hay.
Yo tampoco estoy en Twitter y me entero si se meten conmigo.
Exacto, pues lo mismo.
Pues igual. Pero la verdad es que hay un límite. Tú puedes estar...
Orgulloso de lo tuyo. Hmm. Puedes estar satisfecho de algo que has hecho. Entre eso y alardear. Claro, hay una línea.
Claro. Mira, hay una cosa, por ejemplo, con respecto a tu trabajo, es que tú vas a ver un anuncio en El País de La Ventana.
Sí.
O cuando se habla de, uh-huh, la audiencia del acero.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es una manera saludable, que es un poco old fashion, la verdad, porque es lo que se hacía antes con todo. Tantos espectadores han ido a ver,
sí,
esta película,
sí, sí,
tantos lectores han leído este libro, y cuando, por ejemplo, un libro se pasaba de 100.000 ejemplares, ya sabes que iban a poner un anuncio en El País. El problema es que ha bajado la publicidad en ese aspecto de las cosas, y la publicidad la tenemos en nuestras manos, en las manos de las que estamos protagonizando las cosas, y ahí yo creo que no lo manejamos bien.
Yo creo que hay muchos, podríamos entrar en muchos territorios en esto del ego, del alardear, de la autopromoción exagerada, pero ya que has citado lo de los libros, quedémonos en el territorio literario.
Sí, porque espera que te diga una cosa, que claro, los actores, las actrices, se están moviendo mejor en ese terreno.
¿Ves? Pero en cambio, ¿un autor o una autora? ¿Un escritor o una escritora? Joven, por ejemplo, yo no me imagino a alguien consagrado, pero ahora... que hay un uso notable de las redes. ¿A ti esto te parece positivo, contraproducente? ¿Hay que medir muy bien de no atosigar?
Todo el mundo tiene que tener ego y algo de vanidad,
claro,
porque
claro,
si no, en un oficio público no se sobrevive. Es decir, que tienes que estar un poco pertrechado. Pero lo cierto es que en el terreno del audiovisual, de lo que sea, las series, el cine o la televisión, los actores tienen un tiempo de promoción,
sí,
y luego pasa a otra cosa, mariposa, ¿no? Y tú lo sabes muy bien. Tú los tienes aquí para hacerles una entrevista y luego es raro que acudan a estar haciendo entrevistas, etcétera. En los libros se ha dilatado la promoción hasta yo qué sé, por años, ¿no? Entonces es curioso porque hay gente que lo que hace es aumentar el éxito en redes. Es decir, gente que a lo mejor no vende muchos libros, aun teniendo un libro muy bueno, sin entrar en... Y entonces todos sabemos cómo se toman las fotos para que parezca que ha estado lleno de público en la librería en Zamora y en realidad es el ángulo desde el que se ha tomado la foto. O todos sabemos qué significa una tercera edición si cada edición ha sido de muy poquitos ejemplares. Claro. Entonces tú puedes... Es como que te obligan a tener un discurso éxito, cuando en realidad, puede parecer un poco ingenuo lo que voy a decir, lo bonito es el oficio. Claro. ¿Dónde queda el oficio?
¿Y cómo se mide el éxito?
¿Y cómo se mide el éxito?
¿Solo es una medición cuantitativa o también cualitativa? ¿O depende de qué?
En general, la suma, yo creo que de escritores y escritoras en España tienen que vivir gracias a columnas, a dar un curso de escritura creativa, a moverse por ahí, porque no se venden tantísimos libros.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar a Palmira Márquez, que es fundadora y directora de la agencia literaria Dos Pasos, a ver si nos da algún... Bueno, no a mí personalmente, pero a ver si da algún consejo, alguna recomendación sobre esto. Sí. Palmira, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes. Estoy aquí escuchando muy interesada.
Pues a un autor o autora, digamos, relativamente novel que esté empezando en este mundo, ¿redes sí, redes no? O eso es muy bestia plantearlo así como dilema.
A ver, mira, en la agencia recomendamos que estén porque creemos que ahora mismo pues hay que estar, ¿no? Es como cuando yo estudiaba periodismo y decíamos quien no sale en la televisión no existe. Yeah. Ahora quien no está en las redes es como que no está en este mundo porque es casi una imposición de nuestros tiempos, o sea, hay que estar. Lo que no quiere decir es que si no estás no pasa nada, ¿eh? Absolutamente nada, y el mundo está lleno de ejemplos.
Hay
de
autores que no están, que no tienen, hay autores que no están
y les va muy bien su carrera literaria. Y otros que estando y teniendo muchos seguidores, pues no llegan a tener el éxito que persiguen. Creo que, como todo en la vida, en esto hay que aplicar mucho el sentido común. Y es el no consejo, porque a nosotros no nos gusta dar consejo, pero sí, bueno, en la agencia sí que decimos aplicar el sentido común y la mesura. Porque hay que hacer un buen uso. Es decir, esto de hacer... autobombo, autopromoción, sobreexposición, se puede volver también en tu contra.
Ya lo creo.
Absolutamente. No hay que obsesionarse con estar generando cualquier tipo de contenido a todas horas y estar todo el rato. Yo recurro a una imagen que me hace mucha gracia. Daniela Forero, que trabaja en el equipo de la agencia, dice: es que hay autores, bueno, digo autores porque me preguntáis directamente por el oficio en el que trabajo, que parecen vallas publicitarias andantes de sí mismos. Y yo diría que incluso a diarios de vida, porque te cuentan desde que se levantan hasta que se acuesta todo lo que hacen. Y eso está a un paso de luego convertirte en un meme de ti mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede volver, como digo, muy en contra.
Claro, pero tú como agente... Palmira, ¿algún autor o autora te atreverías a decirle: oye, corta un poco esto?
Bueno, lo he hecho alguna vez. Sí, claro, o sea, porque mira, yo creo que las redes son una herramienta que si las usas bien, pues te pueden facilitar la comunicación, por supuesto, con tus lectores y demás, pero creo que hay que cuidar mucho el contenido, hay que hacer un contenido interesante, original, y sobre todo ser que sea un contenido coherente con tu trabajo y con quien tú eres. O sea, yo siempre digo, lo mejor es que cuando tú te mires ahí, te reconozcas a ti mismo y te reconozcan también los que te leen. Ya. O sea, que te reconozcas en lo que escribes y en lo que muestras.
Oye, Palmira,
y
déjame...
Sí, claro, alguna
perdona,
vez lo he hecho.
Déjame preguntarte una cosa, porque han salido los actores y las actrices, bueno, nos han contado ya infinidad de veces que cuando van a un casting les piden cuántos seguidores tienen.
Claro.
O sea, se lo plantean. ¿Vosotros en la agencia cuando viene un autor, una autora, ¿también tenéis en cuenta esto de cuántos seguidores tienen en las redes?
Pues mira, te puedo decir que no, vale. Nunca jamás me he planteado los seguidores que tienen en las redes, pero sí te puedo decir que en el sector sí te preguntan, en el sector editorial, oye, y siguen mucho, bueno, de hecho hay una tendencia, no voy a descubrir nada, hay una tendencia donde también se le proponen a gente, creadores de contenido con muchos seguidores que escriban libros.
Ya.
Eso no lo estoy
claro,
descubriendo,
claro, es
no
que
estoy
eso
descubriendo
es así.
Nada.
Sí, sí.
Claro, es así. Nosotros, a mí no me ha preocupado nunca. De hecho, bueno, yo tengo Instagram porque más que nada me gusta la fotografía, pero estoy muy separada de X, el antiguo Twitter, Facebook ni lo miro y no estoy en TikTok. O sea que no le doy mucha importancia a las redes.
Hay una cosa que a mí me molesta.
La justa.
A mí una cosa que me molesta muchísimo, que supongo que la reconoceréis enseguida, que es la vanidad, cuando se quieren cubrir la vanidad. Y es una, hay una falsa humildad.
Eso da mucha rabia.
Eso, y que además la reconoces, ¿no? Y dices, está presumiendo, pero no quiere que se note, y entonces a lo mejor lo hace con la con un texto, ¿no? Esos textos que acompañan a las fotos, que es, nunca me hubiera imaginado que alguien dijera esto sobre mi obra, y entonces se abren unas comillas y dices, yo que siempre lo admiro. O sea, está hecho de tal manera que dices, ¿por qué no presumes directamente? Casi es mejor.
Claro, es que se corre el riesgo de que se potencien esos pequeños o grandes defectos que como seres humanos tenemos. Eso es así, seguro, sí, totalmente de acuerdo.
Ya.
Y fíjate si es fuerte lo que ocurre, que hay personas que han hecho el viaje de ida y vuelta ya. O sea, ya sí. Han recorrido el camino a la inversa. Xavier Menós era sí. Un community manager que estuvo durante mucho tiempo. Yo creo que no los primeros, pero casi los primeros tiempos de las redes y tal, de agitar nombres, promocionar y tal.
Y de grandes estrellas.
Se quitó porque el ego descontrolado en las redes es muy peligroso.
En cierto modo, yo creo que hay un exceso de exposición a la vanidad y un ego súper, súper descontrolado en las redes sociales, ¿no? No solamente en las estrellas, ¿no? Que cuelgan que se han llegado al número uno de tal chart de Billboard o de Spotify o de YouTube o de cuántos conciertos sold out han colgado en su gira, ¿no? Yo creo que también hay un exceso de vanidad de la gente normal, de los influencers, que ahora todo el mundo quiere ser influencer. Ser, tener likes, llegar a ser esa palabra que a mí tanto miedo me da, que es el hecho de ser viral, ¿no? Ser viral, ser popular, todo el mundo quiere amasar seguidores, ¿no?
Es tanta la presión que por eso se alegra de ser un ex.
Yo me pregunto, ¿nos estamos preparando realmente para el fracaso? Es decir, en nuestra cultura contemporánea solamente se valora el éxito. No sé, este fue uno de los motivos por los cuales decidí hace 2 años dejar de gestionar redes sociales, porque sentía la presión de estar siempre dando buenos números y tener la presión de ganar seguidores, de convertirse en viral, de tener visualizaciones en TikTok, etcétera. Es que llegaba un momento en que por mucho que intentáramos ser virales, los algoritmos de TikTok y de Instagram te empujaban hacia otro lugar, ¿no? Y mucha gente no entendía esto. No entendía que uno no puede ser viral las 24 horas del día, ¿no?
Ni puedes gustar a todo el mundo. Y no pasa nada.
Y no pasa nada, porque además hay otra cosa, que es que no todos los artistas son masivos. Es decir, que hay gente que escribe, y tú tendrás, Palmira, gente que escribe buenos libros, etcétera, pero que no tienen mucho público. ¿No?
Claro, por supuesto. Y eso ha existido siempre y es así, y efectivamente. Y gente que escribe grandísimos libros y que no venden todo lo que quisieran y no tienen seguidores. Pero fíjate, entroncando con lo que decía la persona que ha intervenido, es verdad que vivimos en una sociedad en la que si solo valoramos el éxito, es que estamos abocados al mayor de los fracasos.
Total.
Y eso solamente conduce a la frustración. Y vivimos en una sociedad que vive instalada en la permanente frustración porque nos han puesto unas metas muy altas y que si no consigues es que te crees nada. Y a mí me da mucho miedo lo que estamos generando, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente joven. Y eso es terrible, es peligrosísimo.
Y sobre todo hay un impudor, ¿no? un impudor en decir he vendido tantos libros, ¿no? Lo bueno es que antes lo decían otros, lo decía la editorial o lo decían otras personas de ti, que está bien que se sepa, ¿no? Pero que tú lo estés diciendo todo el rato, porque de alguna manera no estás teniendo en cuenta a la mayoría de tus colegas de profesión que no llegan a tener esas cifras. Y yo creo que antes la vanidad ha existido siempre, la gente insoportablemente vanidosa, pero de alguna manera tú sabes que, por ejemplo, en la Feria del Libro, en las casetas se comparten por varios autores muchas veces, y a mí particularmente...
Guerra de colas.
Sí, me da muchísimo pudor en algunas ocasiones firmar más, y no quiero que la otra persona lo pase mal. O sea, que también hay una cosa a decir, es que estoy en un mundo en el que la mayoría de la gente vende poco en este oficio. Entonces, vamos a tratar de dejar ese discurso, ¿no?
Claro. Y luego también, Elvira, es verdad que antes, y nosotras lo sabemos bien que llevamos mucho tiempo en este sector, no era el autor el que tenía que ser el vocero de todo lo que hacía y de todo lo que vende. Eran las editoriales, porque no existían estas herramientas y el escritor escribía y era la editorial la que se encargaba de hacer la promoción. Incluso, por ejemplo, algo tan bonito que yo creo que yo siento poca nostalgia de... No soy de las que piensan que todos los tiempos pasados fueron mejores, ni muchísimo menos, pero sí que echo de menos ese misterio, o sea... El encuentro mágico que se producía entre el lector y el autor cuando el lector asistía a una presentación del libro o a las propias colas de la Feria del Libro, ¿no? Ese misterio, ese encuentro que era mágico porque tú no sabías nada del autor salvo por lo que escribía, por su obra. Ahora, como tienes un acceso directo a su vida, a ponerte mensajes con él, todo eso también se ha ido perdiendo. No sé si esa sensación es solo mía o la compartes.
Sí,
¿no?
Es como misterio, que la distancia. Sí, tiene que haber una distancia.
Claro.
Decía Roald Dahl que él no solía ir al... O sea, que no hacía visitas por los colegios. Que a él le gustaba aparecer un día y dar la gran sorpresa. Claro. Ya no son estos tiempos.
Eso es.
Pero es verdad que tiene que haber algún misterio. No se puede saber.
Absolutamente.
Vivimos en la civilización del escaparate. Somos un escaparate global. Sí. Y por cierto, antes Palmira has comentado los riesgos que este tipo de gestión del éxito, el fracaso, el uso de las redes tiene, sobre todo en los más jóvenes, en los adolescentes, en los que dentro de dos días estarán al mando de la nave. Ayer se estrenó en la 2, no sé si lo visteis o si sabéis, se estrenó Generación Click, que es una serie documental de 4 capítulos que profundiza y de qué manera en las consecuencias de vivir en un mundo dominado por las pantallas. Es una conversación muy chula, entre padres, hijos, expertos. El mundo virtual tiene una serie de ventajas indiscutibles, pero tiene unos peligros muy gordos, a los que los chavales se enfrentan solo con un clic.
No sé vivir sin el móvil, básicamente. O sea, no sé hacer nada.
El mundo real ahora mismo es una basura.
Las redes sociales son una amenaza para la autoestima.
Cuanto más sexualizada estés, más likes sueles tener.
Ya voy para 2 semanas sin comer.
El 40% de los adolescentes presenta síntomas de ansiedad y de depresión.
El síndrome de las autolesiones se ha incrementado un 592%.
Yo he intentado suicidarme
y quería calmar todas esas emociones.
Lo hemos pasado muy mal.
Los padres no son conscientes del peligro que es tener móvil tan joven. Esta es la cruda realidad.
Yo no acabo de entender que existiendo como existen evidencias científicas rotundas que confirman los daños mentales que provoca en los más jóvenes el uso de redes sociales, que aún se permita esto, bueno, y que los adultos, que lo sabemos, cometamos esos errores de los que estáis hablando hoy con el tema del autobombo y el ego en las redes, ¿de verdad?
Y fíjate que es un crimen escuchar a gente tan joven, ¿no? Pero yo estoy segura, y Palmira seguro que lo sabe, que un autor o una autora, cuando están constantemente colgando cosas en sus redes, también se vuelven ansiosos.
Claro.
También están esperando también están esperando la aprobación. Estás enganchado a la aprobación de los demás.
Claro, porque además es que ese mal lo estamos sufriendo todos. O sea, es que estamos nos convertimos en adictos. O sea, sí, y cuando tienes menos likes de los que esperas, es que ¿qué habrá pasado? ¿Qué? No, es cierto, o sea, es terrible y peligrosísimo, sobre todo en la gente joven. Que tampoco damos muy buen ejemplo los mayores, también tengo que decir,
Y peligroso, entre otras cosas, porque además si te pasas en el autobombo, hay gente que te puede empezar a tomar manía, que eso también ocurre, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a moverme en las redes, que un consejo que me dio Xavi Menós, que ha intervenido ahora en el programa, fui a poner tres cosas que me habían pasado y me dijo, a la tercera no la pongas, espérate, porque no se puede estar todo el tiempo contando que te van las cosas bien. Hay que dosificarlo. El éxito se dosifica también.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Muy buena.
La letra de esta canción es que está en oportuna.
Es buenísima.
Y por cierto, al hilo de la música, noticia ya confirmada: Israel participará en Eurovisión 2026.
No me digas.
Han votado los países miembros de la UE y ha salido que Israel participa. Si España cumple su promesa, este año no habrá Eurovisión. Para nosotros, de momento es el titular, luego en un ratito lo ampliaremos, pero ahí está la noticia.
Para que luego digan que tenemos que ser una Europa unida.
No, pues en esto parece que no. Elvira Lindo, hasta la próxima semana.
Un beso grande.
Palmira, un beso, gracias por asomarte a la ventana.
Un beso, gracias. Adiós. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Chao.
Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Mucho, dale, vámonos, venga.
Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, 7 de abril 2000 nunca. Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, el 7 de abril 2000 nunca.
La Ventana, con Carlas Francino.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Radio Gandía. Cadena Ser.
La Barreta d'Or te hace reflexionar. Si el Día de la Constitución es un día para celebrar, pues celebremos. Ven al Grao o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS o Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la Constitución. 6 de diciembre, 1,5 millones por 15 euros. La Barreta d'Or en el Grao de Gandía, por muy poco, te ayuda a celebrar.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Easy, fácil, rápido, ¡bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo. Easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo. En Renfe.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
¡Toy Planet está en marcha!
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! ¡Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet!
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo Sub C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
Cadena Ser. Poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Lo hemos avanzado hace unos minutos aquí en La Ventana. La UER ha decidido, después de una votación, que Israel esté en Eurovisión 2026. Por lo tanto, lo que falta confirmar ahora... Elian Bayá, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
Si Radio Televisión Española cumple, que suponemos que cumplirá, su compromiso de no acudir si está Israel.
Sí, mira, efectivamente. Además, lo acaba de confirmar Radio Televisión Española. Sí. Anuncia la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95 Asamblea General de la UER, hoy en Ginebra. El país había pedido en su comparecencia ante la Asamblea, había pedido el voto secreto de las nuevas normas que buscaban rebajar la influencia gubernamental en el festival, en las votaciones del festival, y además había pedido aparte una votación directamente para pedir para pedir que se expulsara a Israel del festival. No ha hecho falta ni llegar a la votación porque se han aprobado las medidas.
¿Por mucha diferencia?
Por bastante diferencia. Pues han salido 34 países, han apoyado las medidas, 11 no las han apoyado, 5 se han abstenido. Por lo tanto, directamente Radio Televisión Española ha optado por retirarse del festival. Hay más televisiones públicas que están ahora mismo dando comunicados sobre el tema, así que eso es la última hora que
¿Y
tenemos.
¿Y Benidorm cómo queda?
Pues Benidorm sigue. Ah. Esto es algo que ya dijeron en su día, se consolida como un formato aparte para apoyar la música española, así que se va a desligar en ese sentido de Eurovisión y se seguirá llevando a cabo como hasta ahora estaba previsto.
Muy bien, noticia de última hora que hemos contado aquí en La Ventana. La SER, Elian, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, Carla. Chao.
Y ahora La Ventana del Arte.
La Ventana del Arte. Con Miquel del Pozo.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your hands. it's on. Ten. Ground control to Major Tom.
Seven. A ver, la cabeza me da vueltas. Eurovisión, Ventana del Arte, David Bowie, El Espacio, Miquel del Pozo. Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
¿Qué,
buenas tardes.
¿Qué está pasando?
A ver, la elección de la canción para la sección siempre...
Siempre tiene un motivo detrás.
Y siempre es un reto, pero esta vez no, esta vez fue facilísimo. Me vino enseguida, quería una canción que nos trasladara al espacio.
¿Esta?
Y qué mejor que esa de David Bowie, estamos todos flotando con el Major Tom.
Bueno, muy bien. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el arte?
Y la quería porque es una canción, nos sitúa en el espacio, pero en principio vamos a hablar de una obra que nada tiene que ver con el espacio. Y quiero que nos asomemos a la serie de las estaciones, pintadas por Peter Bruegel el Viejo en 1565. Son una serie de pinturas que muestran el aspecto cambiante del mundo a lo largo del año. Las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno.
¿Y qué son? ¿Cuatro cuadros?
No, ahora lo veremos. Eran seis cuadros, pero... ¿Por qué esta relación con el espacio? ¿No? En principio ni el tema ni el año, 1565, nos hace pensar en una nave espacial. Pero yo la primera vez que vi estas pinturas, las vi en una nave espacial.
¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, y por eso quería traer a...
Esto necesita una explicación, Miquel.
Sí, claro, porque una obra de arte la puedes ver en un museo, te puede aparecer en un libro o de repente la puedes ver en una película.
Ah.
Y yo esta serie de Peter Bruegel la vi en una película de Andrei Tarkovsky, Solaris, una película de 1972, que es una película de ciencia ficción, y hay un momento que están en una nave espacial y en uno de los salones de esa nave tienen colocadas la serie de pinturas de Bruegel. Y además le da cierta importancia. Tarkovsky se acerca a una de ellas y nos muestra la pintura casi como si estuviera mirando un paisaje. Esas pinturas en una nave espacial seguramente están cumpliendo su función. Están recordando el aspecto del mundo. Si alguna vez tenemos que abandonar la Tierra, en esa arca que mandaremos al espacio, deberíamos llevarnos esos cuadros para recordar cómo era el mundo.
Bueno, David Bowie nos ha guiado hasta aquí. A partir de este momento, yo te preguntaba, estaciones eran cuatro pinturas. No, no son cuatro, son seis.
Eran seis, solo se conservan cinco, pero en origen eran seis. Y esta idea del aspecto cambiando del mundo, cuando hablamos del invierno y la primavera, si pensamos una pintura que represente el invierno y una de la primavera, el cambio seguramente entre ellas será muy brusco. Lo que plantea Bruegel son seis pinturas que representan cada una de ellas dos meses del año. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. De esa forma puedes ir viendo cómo va cambiando, cómo realmente el invierno se va terminando, va empezando la primavera, llega el verano, entra el otoño y otra vez vuelve el invierno. Y digo esto de otra vez vuelve el invierno porque estas pinturas fueron encargadas por un mecenas de Bruegel para su villa a las afueras de Amberes y se cree que estaban colocadas en un salón en las cuatro paredes, de tal forma que tú tenías una vista circular.
Claro. Sí,
empezaras por donde empezaras, podías ir siguiendo el curso del año y volvías a la misma pintura. Es decir, ese ciclo que cada año sucede, ¿no? Cada año van pasando las estaciones, el mundo va cambiando, nosotros estamos allí.
¿Y se conservan las seis pinturas?
No, falta una, la de abril, mayo, no sabemos si se perdió, si desapareció, si está en alguna colección que saldrá un día, o hay una hipótesis que dice también que no era propiamente un abril-mayo, sino que era una pintura más religiosa. Bueno, la verdad es que esa no la tenemos. Tenemos las otras cinco, y yo, ahora que estamos en diciembre, yo creo que lo suyo es que hoy nos asomemos a la que representa diciembre y enero.
Bueno, pues entonces, ¿a qué pintura o pinturas nos vamos a asomar de estas cinco?
A una conocida como Los cazadores en la nieve.
Por favor, los oyentes de La Ventana del Arte, que la busquen.
Que la busquen. Peter Bruegel el Viejo, Cazadores en la nieve, está en Viena, en el Museo de Historia de Viena. Es una pintura que nos sitúa en un día de invierno.
Sí, sí, total.
Hace frío mirando la imagen, mucho frío. Es un paisaje absolutamente nevado, donde los ríos, los estanques, los lagos que vemos están congelados. Al fondo de todo se intuye un mar, y el mar también parece congelado.
Sí, sí.
Es decir, es un mundo congelado, y hay que pensar también en esa pequeña edad de hielo que sucedió en estos años. Los inviernos eran muy duros. Uh-huh. Entonces, en este día de invierno están llegando unos cazadores que han estado cazando.
Que intuyen fatigados.
Y están entrando, entran por decir, están cansados, están agotados. Han hecho una partida de caza, no sabemos cuántas horas, han estado persiguiendo alguna presa y solo han conseguido cazar un zorro. Uno de ellos lleva un zorro colgado en la espalda, lo identificamos perfectamente por la cola, y van seguidos de una jauría de perros que también se les ve muy, muy cansados. Ellos están entrando en primer plano por una pequeña colina y van a bajar hacia el valle. La pintura nos invita a asomarnos a este gran valle, y en el valle nuestra mirada se ve atraída por distintas construcciones. Hay pequeños pueblos a lo lejos, pero sobre todo hay mucha gente.
Hay un montón de detalles.
De detalles, pero hay mucha gente jugando, patinando sobre ese hielo.
Claro.
Y como en cualquier pista de hielo que podríamos asomarnos ahora, hay patinadores profesionales
que
lo hacen muy bien, y hay gente que es la primera vez que se ha puesto unos patines y que están resbalando, que se están cayendo. Vemos niños que están jugando. Hay algunos que juegan a hockey con sticks, otros están lanzando unas peonzas sobre el hielo, y también podemos identificar el curling, ese deporte, esa especie de petanca sobre hielo. Están jugando a curling exactamente igual como lo hacen
que
ahora.
Te puedes pasar mucho rato buscando detalles.
Es que seguramente
en este cuadro,
este es
el pájaros, el árbol, la rama, la casa, las personas ahí a lo lejos, sí, sí.
Como si estuviéramos nosotros sobre una colina mirando un paisaje real, un gran paisaje.
Real el paisaje, ¿no?
Se cree que es un real, no se ha podido identificar, y los Países Bajos no lo parecen, porque esas montañas que hay al fondo no parece un entorno de Peter Bruegel. Peter Bruegel sí que sabemos que viajó a Italia y por tanto tuvo que cruzar los Alpes, y sabemos que en los Alpes hizo muchos bocetos de las montañas, de los paisajes que había visto, y al volver creó estos paisajes imaginarios, pero que están pintados para que nosotros los podamos contemplar como un paisaje. Como si realmente cuando estamos en una colina y se nos abre el paisaje y nos fijamos en esos detalles, nos quedamos allí mirando.
¿Qué colores?
Yo creo que uno de los motivos principales de este salón era contemplar desde el confort también de un interior, contemplar estas imágenes.
Pero
del
esta
mundo.
Pintura que vemos pretende describir un paisaje, ¿se ha inventado real o es una alegoría? ¿Qué es esto?
Esta es la gran duda que siempre tenemos con cualquier pintura de Peter Bruegel el Viejo. En un primer momento parece una pintura de la vida cotidiana, es decir, una imagen viva de las costumbres de la época, de cómo iban vestidos, de qué es lo que hacían, pero también cuando vamos fijándonos en algunos detalles, siempre podemos establecer o plantear algún tipo de alegoría. Siempre hay alguna figura que nos hace cuestionar, y a lo mejor aquí hay un mensaje oculto, y aquí también sucede. En un primer momento vemos que hay mucha gente jugando, pero el propio cuadro, si nos fijamos, nos plantea si esto de jugar es correcto en un momento tan duro donde es tan difícil conseguir alimento. Si que los niños jueguen quizás está bien, pero que los adultos estén jugando está bien, y el cuadro nos lo hace plantear. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha, hay una pequeña construcción, hay como un puente, y por encima del puente hay una mujer con un delantal blanco que está cargando leña. Ella está trabajando, dirigiéndose hacia ese puente. Para pasar por debajo del puente hay dos mujeres que también llevan un delantal blanco, es decir, que estaban ocupadas en labores domésticas, que han cogido una mesa o un taburete, lo han colocado sobre el hielo como si fuera un trineo, una se ha subido encima y la otra la está tirando. Estas dos mujeres están abandonando las labores domésticas y se están yendo a jugar. y se están encontrando con la otra que sí que está trabajando. Es decir, nos está planteando...
¿Y dónde está la alegoría aquí?
Bueno, el es correcto...
¿O que unos curran y otros se lo miran?
¿Qué deberíamos hacer? Porque hay mucha gente jugando, pero cuando te vas fijando, los cazadores vuelven solo con un zorro y descubres que hay distintos cazadores también por el paisaje, que están intentando cazar pájaros. Hay uno que claramente ha disparado con una escopeta, y hay otro que está escondido en el interior de una casa. De la puerta ves que sale un hilo que va hacia un madero que está sujetando un tablero. Debajo del tablero ha puesto unas migas y los pájaros se están acercando para comerlas. Ajá. Cuando estén debajo, él tirará de la cuerda para atrapar alguno. Es decir, mientras unos juegan, los otros están luchando por la supervivencia. En este paisaje es muy difícil encontrar alimento. Están intentando cazar pájaros. Pájaro mucho no te va a alimentar. Es decir, ves esa falta o esa necesidad. A la vez, la pintura te plantea, pero es que a lo mejor no prestan atención.
No.
Estos cazadores, en primer plano, que solo han conseguido cazar un